Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El balón parado de primera, Isco. Rechace para Joaquín. El recorte de Joaquín. El disparo de Joaquín. ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos!
Dios.
¡Gol! Se asocian los cracks. Joaquín para Isco. Isco por el medio. Isco. El balón para Batista. Batista, el mano a mano. Batista. ¡Gol, gol, gol! El hombre de Portugal marca el Málaga, marca el Liceu para soñar, para sentenciar, para meternos en la semi. Se asocian los buenos, se asocian los cracks. Mágico Joaquín, fantástico Isco, el balón para Batista. Está generoso, le da vergüenza, no lo meto yo, mételo tú, Eli. Ha sufrido 2 meses y la remacha al fondo de las mallas. Embudece el Westfalen Stadium. La cuadriga de Manuel Pellegrini conquista Alemania. Hunde a las huestes de Jürgen Klopp. El Málaga estará en semi. Marca el Liceu. Marca el Málaga. En Alemania, Borussia 1. Málaga de semi de Champions 2. Joaquín y el Liceu. Él envía el punto de penalti. Cuidado, cuidado ahí fuera de juego. Cuidado, caballero. Madre mía, gol del Borussia. ¡Madre mía, gol del Borussia! ¡Madre mía, gol del Borussia! ¡Madre mía, gol del Borussia! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Reclaman falta los jugadores del Málaga. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha marcado Felipe Santana! ¡Remonta! El Borussia Dortmund en el descuento, no me lo puedo creer. Eliseo a la derecha para Gámez, el Mester, se acabó el partido. Se acabó el partido en Dortmund. El Málaga eliminado de la Champions.
Y en foul, hubo 2 expulsiones durante el partido que no se cobraron. Hay un doble fuera de juego en el tercer gol, entonces así es muy difícil no meterse atrás. La intención fue intentar manejar el balón, pero lógicamente que en esas condiciones era muy difícil, así que nos vamos muy amargados.
Nadie esperábamos vivir esto. Y claro, ellos pues imagino que estarán como nosotros, hundidos, dolidos. Pero bueno, agradecer también el apoyo que han tenido desde el principio de temporada, no solo en Champions, sino en Liga, y que lo sentimos mucho, ¿no?
Cuando un jugador juega mal, tiene que aceptar las críticas. Entonces, cuando un árbitro pita tan mal como hoy, merece también su propio castigo.
Nosotros vamos con la cabeza bien alta, hemos sido superior con todo el respeto al Borussia, hemos conseguido hacer un partido a un nivel muy alto y la verdad vamos con un sabor de boca mal, hasta mismo por el último gol que nos mete el Borussia, ¿no?
Tu gol al Málaga con el VAR hoy se hubiera anulado, creo que sí, así como de Eliseo también. Eliseo también iba a ser, pero si hubiera VAR hoy, con certeza sería anulado.
9 de abril de 2013, tal día como hoy, hace 12 años de este partido histórico de la eliminación del Málaga de la Champions. Es imposible no emocionarse escuchando lo que acontecía en Alemania tal día como hoy de 2013, de hace 12 años. Con esa alineación de leyenda, Willy Caballero, Jesús Gámez, De Michelis, Sergio Sánchez, Antunes, Tulalán, Camacho, Joaquín, Duda, Isco, Batista. Luego en la segunda parte entraron Portillo, Eliseu y Roque Santa Cruz. ¿Cómo pasa el tiempo hoy? Tiramos de memoria, recordamos aquella tarde-noche, aquel día, ya en la historia de los anales del fútbol malagueño. Lo hacemos con un hombre que vivió, que sintió y que sufrió aquella noche lo que sucedió en ese partido y el inefable Craig Thompson y sus asistentes. Querido Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, lo primero, encantado de saludarte, que nos acompañes en este ratito. Yo me he vuelto a escuchar y me he vuelto a emocionar. Ignacio, no sé vosotros que lo sufristeis, que lo vivisteis, cuando recuerdas eso que sucedió en Alemania, ¿qué sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, tengo que decir que nunca había escuchado esa retransmisión por radio, ¿no? Y como tú dices, es verdad que se te ponen los pelos de punta al recordar esos momentos, cuando creo que si pasase ahora 100 veces partidos, creo que no pasaría ninguna. Se dio algo que creo que se da muy pocas veces y desgraciadamente pues la peor parte fue para nosotros. Creo que al pasar el tiempo, ¿no? Te das cuenta de la importancia o de lo que se consiguió y de lo bonito que creo que vivimos ese año, el camino, el equipo que teníamos con la afición, los problemas que teníamos. Entonces, bueno, creo que es un recuerdo evidentemente agridulce, pero creo que con el tiempo muy bonito.
Ignacio, digo que una experiencia que imagino que marca para toda la vida, ¿no?
Sí, sobre todo lo dice, habrá jugadores que luego han conseguido, pues como es el caso de Isco, ¿no? Cosas muy importantes o trofeos muy importantes, pero creo que el equipo está muy muy identificado, ¿no? Con el club, con la afición, con la familia que éramos dentro del vestuario. Entonces creo que independientemente de los títulos personales que hayamos conseguido individualmente, creo que fue algo único.
Desde luego que sí. Hoy recordamos esa fecha con Ignacio Camacho, con el futbolista ex del Málaga Club de Fútbol. Vamos a repasar lo que fue aquella noche. También, evidentemente, vamos a preguntarle por su presente a un hombre muy querido por el malaguismo. Ignacio, bienvenido. Si te parece, nos vamos a poner al día de las noticias del deporte malagueño. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, con Raúl Herrera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hoy no es un día cualquiera, en 12 años de ese dramático final de Dortmund, y qué mejor manera que hacerlo con nuestro protagonista en el día de hoy que con Ignacio Camacho. Pero en el presente, el nombre propio del día es precisamente un hombre que juega en la posición que juega Ignacio Camacho. Luismi va a ser baja al menos durante una semana, se confirma, se le pone nombre propio a la lesión que padece, ¿no?
Es el gran jugador que tiene esta plantilla. Luismi Sánchez sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Según las exploraciones de los servicios médicos del Málaga, hoy se ha revelado, tuvo que retirarse de manera bruta en el partido frente al Córdoba. Queda en observación. El tiempo de vuelta no se sabe, pero se especula que mínimo entre 2 y 4 semanas.
Bueno, pues se pierde el mes de abril prácticamente entero.
Prácticamente, sí.
La plantilla del Málaga ya ha vuelto al entrenamiento, prepara el partido frente al Huesca, y la plantilla precisamente cierra fila, se conjura para sacar los 3 puntos del Alcoraz.
Después de la derrota ante el Córdoba en casa, habló Sergio Pellicer con la plantilla. Y habló también Loren Juarros, que está cerca siempre del vestuario, y después de la derrota 0-1 ante el Córdoba, bajaron los dos al vestuario. El vestuario cierra filas en torno a esta situación difícil. Hoy ha hablado Galilea, que lo cuenta muy bien, y que confía en la permanencia del equipo.
Pues a ver, hemos hablado, bueno, de lo normal, ¿no? Como después de cualquier partido. Es cierto que las conversaciones, pues bueno, son un poco más de calado, digamos, que si fuese 13 de febrero después de empatar aquí o lo que sea, porque sabemos que el tiempo se acaba y sabemos que está llegando un poco el momento de la verdad. Creo que estamos preparados para ello, creo que todo el mundo lo siente así también, es cierto. Entonces, bueno, pues sí que hemos hablado al final pues con gente de confianza, como solemos hacer normalmente, o sea que tampoco nada excepcional.
Han escuchado a Inar Galilea, uno de los pesos pesados del Málaga Club de Fútbol. Precisamente, Javi, el propio Einar Galilea pues tira de galones, de veteranía, y sobre todo pide calma, paciencia y confianza en el equipo, ¿no?
Ha enviado un mensaje de mucho optimismo, como en el verde, nunca se pone nervioso, pues este chico es muy templado, también fuera de él. Hoy ha hablado, ha querido dar la cara, ha hablado acerca de la situación por la que pasa el equipo. Recuerden que está 3 puntos por encima del descenso. De las posibilidades que tiene el equipo, hoy habló Galilea.
creo que estamos todos en la misma dirección, tenemos que remar todos en una y bueno, que no se caiga nadie, y si se cae alguien o se le ve un poco pues cabizbajo, bajo de ánimos, por lo que sea, pues echarle esa mano y sumarlo, porque vamos a necesitar el esfuerzo de todos.
Enfrente el lunes va a estar el Huesca, que está en plena competición para meterse en el playoff de ascenso a Primera División, aunque hay que recordar, Javi, que el Huesca no está atravesando precisamente ahora,
sí,
su mejor momento.
Porque viene de perder frente al Burgos, porque no está teniendo una muy buena racha, lo que pasa es que tiene una muy buena renta y está sexto clasificado. Hay varios malaguistas, como por ejemplo... Acuérdate del entrenador, Antonio Hidalgo, acuérdate también de Joaquín y también Óscar Sielva, que este no va a estar por sanción. Sergi Enrique, la previa del partido, esta semana ha hablado de ir a ganar al Málaga.
El Málaga se juega el descenso, nosotros nos jugamos una cosa muy bonita, como dijo el míster, hacer historia o no, y nosotros hemos optado por hacer historia y eso lo tenemos que demostrar nosotros dentro del campo, empujando y seguir compitiendo hasta el final.
En un ratito vamos a ir a Marbella, nos va a atender un marbellí de pro y un hombre importante del Marbella. Vamos a estar con Jorge Álvarez porque se hace llamamiento, Javi, en el, sí, Marbella, de cara al partido del sábado frente al Ibiza, precio único de la entrada de 5 euros.
Vaya partido, ¿eh? Marbella-Ibiza el sábado, entrada única a 5 euros. Se quiere llenar la dama de noche para ese partido, ayer lo comentábamos. Del Erma recuerda lo que está trabajando el club para la afición en una temporada difícil.
El club está haciendo grandes apuestas para que el aficionado se sienta cuidado y pueda realizar ese tipo de desplazamientos. Vamos a jugarnos una parte más de este playoff y que pretendemos que salga a nuestro favor.
Y también tenemos al Antequera ahí en esa tercera posición, peleando también por el ascenso y por jugar ese playoff, aunque todavía tiene opciones de ascenso directo. Baloncesto, vaya partido que tenemos en el día de hoy en el Martín Carpena. Unicaja va a buscar la primera victoria en la serie de cuarto de final de la BCL. Enfrente va a estar la Reyana.
A partir de las 8 de la tarde, el Carpena coge el primer partido de la serie. Unicaja busca seguir invicto en casa y poder sentenciar a la eliminatoria en Italia la semana que viene. Aparte de la baja de Tilly, Ivón Navarro va a tener que hacer un descarte. Sobre los peligros del equipo italiano se ha referido Ivón Navarro, la previa del partido.
Bueno, un equipo muy peligroso. Y además... un equipo que juega, insisto, sin ser grandes defensores, un equipo que juega duro, desde el punto de vista positivo, ¿eh? Juega duro, un equipo que no te concede canastas fáciles, que si hay que hacer una falta dura la hacen. Bueno, un playoff complicado, muy complicado.
Y es que la Reyana, Javi, es el último escollo para Unicaja antes de la Final Four.
Sí, efectivamente. Es la cuarta presencia consecutiva de Unicaja en los cuartos de final de esta nueva competición para el equipo verde recientemente, y buscará su tercera participación en la Final Four, que se va a jugar en Atenas o en París, en uno de los dos sitios. La Reyana es un equipo que ha ido de menos a más en la competición y que cuenta con el ex-cajista Jamal Smith en sus filas. El equipo italiano jugó ya contra Tenerife y contra Manresa en esta competición. Algo sirve de referencia para Imo.
Sí, sí que sirve. Sobre todo con Manresa, porque es un tipo de juego mucho muy parecido al nuestro. Con Tenerife, evidentemente, sabéis que no tanto, pero sí que te da una idea de su potencial, ¿no? Al final, bueno, creo que la primera parte que juegan contra Tenerife en casa están francamente bien, pero sí que creo que los partidos de Manresa sí que te dan una idea de cómo pueden ser nuestros partidos, ¿no? Y de qué pueden hacer para intentar controlar tu juego y cómo explotar el suyo.
Hoy también se disputan el resto de series de cuartos de final, ¿eh? Aparte de la eliminatoria de Unicaja, hay que estar muy pendiente de la eliminatoria entre la ECA de Atenas y el Nanterre, porque el que gane esa eliminatoria va a ser el anfitrión de la Final Four de la BCL, y el que gane de ahí, si Unicaja pasa a las semifinales, va a ser el rival de Unicaja. Es decir, Unicaja ya sabe que si pasa a las semifinales se va a medir al anfitrión, ya sea el AEK de Atenas o el Nanterre, ya sea en Atenas o ya sea en París. Y una última de baloncesto femenino, y muy importante esta noticia, que tiene que ver con el CAP Estepona. Venció ayer en el partido aplazado al Alcáceres y se queda, ojo, a una victoria del ascenso directo.
Qué buen equipo y qué buen trabajo está haciendo Francis Tomé, que venció por un contundente 71-36 en un partido aplazado, que se queda solo un triunfo del líder, el Leganés, con el que tiene que jugar todavía como local. A falta de 3 jornadas, son segundas y el playoff por el ascenso lo tiene casi garantizado. Tomé habla del partido de ayer.
Y porque jugábamos al revés, las grandes salían fuera a tirar y tiraban ellas en vez de compartir el balón para que las pequeñas tiraran. Y después ha habido algún tiro también que ha sido llegar y tirarla sin meter el balón dentro. Es que nos ha costado tiempo darnos cuenta de que teníamos que compartir el balón, porque ellas estaban súper cerradas, era muy difícil jugar uno contra uno, se convertía en uno contra cuatro o contra cinco, y que teníamos que compartir el balón.
Bueno, pues victoria contundente, 71-36, Estepona segundo, segundas a solo una victoria del líder, el Leganés, terceras son las chicas del Unicaja Mijas, que tiene el sábado también un importante partido frente al Zamora, y todavía puede ser incluso el juez del ascenso o ascender de manera directa, porque en la última jornada en Estepona hay un Estepona, Unicaja, Mijas, está la Liga Chale, la segunda categoría del baloncesto femenino al rojo vivo. 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, está escuchando Deportes Cope Málaga, los titulares del día de la mano de Tesesa. Hoy el protagonista es Ignacio Camacho.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle. Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco con las voces y el sonido de la noche cofrade. Cope más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de AIBE Formación, HM Hospitales, Trasteros Avilés, Araboca Restaurante y SEAT Automóviles Rueda.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Evita entradas no autorizadas con seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Enseguida volvemos con Ignacio Camacho. Antes, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, y teniendo hoy a Camacho y, sí, y siendo el duodécimo aniversario de ese día de Champions contra el Borussia Dortmund, puedo barruntar de que por ahí va el tema de debate.
Sí,
¿no?
La pregunta va por ahí, que recuerdo tiene, ¿no? De esa fatídica noche de Dortmund. Ángel dice, hombre, lo recuerdo con gran alegría y el injusto arbitraje sufrido. Esto permanecerá siempre en el corazón del malaguismo, que ha crecido en un número imaginable, siempre Málaga. Alfonso dice por aquí, bueno, fue un robo, ya todo el mundo lo sabe, pero aquello todavía se sigue recordando y es la gran proeza que hizo aquel equipo. Paco dice por aquí, me parece que es un recuerdo que no se debe de olvidar por lo bien que lo hicimos. Lástima el final. Bueno, y mucha gente, ¿no? Hablando precisamente de la entrevista con Camacho y sus palabras iniciales de que aquello que todavía se recuerda, pues fue también cosa de orgullo, claro, como él ha dicho.
Bueno, pues enseguida estamos otra vez con Ignacio Camacho, recordando porque hoy, 9 de abril, y se cumple el duodécimo aniversario de aquella eliminación de Champions, que a la postre ha sido el último partido en Europa que ha jugado el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué recuerdo tienes de aquel partido? ¿Te pilló de más joven, evidentemente? Si eras un niño, si ahora lo recuerdas de otra manera, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? Pues venga, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo desean, notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, mientras te animas, vamos a ir con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora y que siempre están para echarte una mano. Para echarte una mano incluso en el tema de la vivienda, porque está prácticamente imposible acceder a una vivienda, salvo que vayas a Credit Alpes, porque ellos te van a buscar un banco que te busque el 100% de la hipoteca. Y además tú no tienes que hacer nada porque ellos negocian por ti. Lo que sí que tienes que hacer es marcar este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, le cuentas tu situación y en menos de 15 días te da la respuesta a cualquier problema. También lo puedes visitar en su página web, credialpes.es, y en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llegará a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3. Hoy no es un día cualquiera. Hoy hace 12 años de la eliminación de Champions del Málaga Club de Fútbol. Y hoy está con nosotros para tirar de memoria y para hablar del Málaga un viejo roquero, un hombre que queremos mucho, santo y seña del malaguismo, Ignacio Camacho. Tiramos de memoria de esa gesta, Javi. Tú también estuviste en ese campo, en ese Westfalen Stadium, el Signa Iduna Park.
Yo lo hice, Emilio, me recuerdo, además el comentario, porque recuerdo que lo hice para el tiempo de juego, para los compañeros de Madrid. Y claro, a la misma hora que estaba jugando el Málaga en Dortmund, estaba jugando el Madrid con el Galatasaray. Y claro, el Málaga en principio se iba a enfrentar con el Madrid en semifinales. Y la coña marinera con Lama era que de nuevo el Madrid se iba a enfrentar con el Málaga, aquel Málaga que le metió mano en Liga, precisamente al equipo de Mourinho, que por cierto se enfrenta al Dortmund, y fue, vapuleado absolutamente, parecía una final española, y fue un final alemana, porque acuérdate que aquel año fue Borussia Dortmund-Bayern Múnich, que la gana precisamente el equipo del Bayern. Es que el recuerdo es increíble, Emilio. Escuchando precisamente el recuerdo, es que ya nos veíamos en semifinales. Yo la primera pregunta, Ignacio, es en aquel partido, ¿os veíais de verdad en semifinales? O sea, era impensable el final.
Yo creo que claro que era impensable. Incluso cuando meten el primero, dices, bueno, ya está.
Claro.
Ya está, nos han empatado. Bueno, aún así pasábamos, ¿no? Yo recuerdo una anécdota como tú cuentas. Mi mujer lo estaba viendo en casa con unos amigos y pues siempre está el típico que es del Madrid, ¿no? Uh-huh. Y entonces cambió. Y cara, no, esto ya está terminado, tal. Y mi mujer dijo, ni se te ocurra cambiar ahora mismo. Y justo cambió y cuando volvió nos metió en el primero y dijo, no vuelvas a tocar el mando. Y claro, entonces era algo ilógico y ya lo que piensas después, ¿no? Lo que tú dices, luego se enfrenta al Madrid, que en el Madrid aquel año no estaba en un buen momento, que te pones a pensar, jolín, nos podríamos haber enfrentado al Madrid, a ganarles, a llegar a una final de Champions con el Málaga. Es que claro, es algo único en la vida, ¿no? Por todo el contexto que teníamos ahí en Málaga, era algo único. Entonces, que te lo quiten de esa manera, pues fue una putada.
Oye, Ignacio, yo recuerdo que venís del 0-0, que evidentemente, pues, me acuerdo que todo lo que se escribió en la previa del famoso muro, que si 30.000 personas que caben en ese fondo, que si gran parte del pueblo de la provincia de Málaga cabían allí, que no iban a pasar por encima, que ir a Dortmund siempre era un matadero para los equipos españoles. Es decir, que todo el mundo daba por hecho que el Málaga iba a ir allí, que iba a competir honrosamente, pero que no iba a eliminar el Borussia de Dortmund. Pero en ningún momento dio esa sensación hasta el final, ¿verdad?
No, es verdad que creo que en casa siempre hicimos un partido muy serio durante toda la etapa de la clasificatoria, de todo. Éramos un equipo que era humilde, era el Málaga, que entraba en Champions, que lo más normal es que no pasásemos grupos y pasaban los partidos y ganábamos aquí, ganábamos allá, en casa, afuera. La gente, ostras, decía de repente, ostras, pues este parece que va para adelante. Creo que también el partido del Porto, hicimos dos partidazos, salvando ahí allí sobre todo un gran partido que hizo el equipo y aquí dándole la vuelta con jugadores destacables. Y claro, nos presentamos en Dortmund habiendo hecho una ida muy seria, diría yo. Ellos pudieron ser igual un poquito más dominantes, pero nos presentamos ahí en Dortmund con sin presión, con mucha responsabilidad de cada jugador y asumiendo, yo creo, que muchos galones que quizás la gente no esperaba, ¿no? Por supuesto, nos adelantamos al marcador y, ostras, y eso te da mucha más confianza para poder encarar el partido. Entonces, bueno, creo que fue un partido único. Yo siempre digo que ese estadio ese día creo que se me ha quedado grabadito, ¿no?, en la memoria, esa imagen cuando sales ahí, pero yo creo que esos son los partidos que le gustan a los jugadores, ¿no? Y luego te pones también a analizar realmente la plantilla que teníamos. Ostras, y la gente decía, no, el Málaga. Tú te puedes mirar por jugador, y creo que no tenía mucho que envidiar el Málaga al Dortmund, ¿no? Es verdad que es a toro pasado y luego pues los jugadores, la importancia que hayan tenido, pero yo creo que teníamos muy buena plantilla.
Impensable que eso se pueda repetir, ¿no? Digo, a ver, en el contexto del fútbol actual es imposible que un equipo normal tenga esa plantilla, ni con todo el dinero, porque es imposible. Hoy recuerdo que el fichaje más caro de esa plantilla es Cazorla con 20 millones. Imagínate tú firmar, no sé, Cazorla en el mejor momento de su momento, digo, el año antes, ¿no?, de la Champions. Hacer esa plantilla hoy en día, Ignacio, es imposible, ¿no?, para cualquier equipo mediano.
Yo creo que costaría mucho,
claro,
mucho dinero, independientemente. Hoy en día creo que los jugadores están sobrepagados, los fichajes. Es verdad que el mercado pues te va poniendo al jugador o el precio del jugador, pero yo creo que hoy en día sería inasumible.
Oye, Ignacio, quitando evidentemente ese error del árbitro, de Craig Thompson, esos cuatro jugadores que habían en fuera de juego, ¿qué os faltó para haber rematado el partido? Porque yo decía a la narración, estamos en semifinales, mi generación va a haber unas semifinales del Málaga en Champions. Jamás hemos visto una semifinal del Málaga, por ejemplo, en la Copa del Rey, que se juegan todos los años, ¿no? ¿Qué os faltó, aparte de ese clamoroso error arbitral, para por lo menos haber sacado ese empate?
Bueno, pues sobre todo contundencia. Evidentemente son dos errores que son a nivel de contundencia. Es verdad, pues que creo que igual el primero, el primero es el del saque de banda, no, el de la falta lateral, si no me equivoco, sí. ¿No? Pues ese al final están en fuera de juego y si te vas a la regla es que es muy difícil ser contundente, porque si hay un jugador por delante que te saca ventaja es muy difícil ser contundente. Quizás en el segundo, pues yo recuerdo además perfectamente que es un balón que está entre Martín y yo, el balón pasa y yo iba a saltar y Martín me grita su nombre, salta, rebota, pero al final son circunstancias del fútbol. Es que contundencia, creo que fuimos durante todo el partido, Willy Caballero también hizo paradones, mala suerte, bueno, pues podría decir mala suerte, es lo que te digo. Creo que de 100 partidos que te vas al minuto 89 ganando, yo creo que no te das la vuelta, es imposible.
Desde luego que sí. Oye, Ignacio, además esa temporada fue tan tan sui generis en todos los sentidos, lo deportivo lo bordasteis. Yo creo que incluso ese año jugáis mejor al fútbol que el año que os metéis entre los cuatro primeros, hacéis una Champions soberbia. Veníais, acuérdate de esa concentración de Campo Amor con jugadores que se tuvieron que marchar. Recuerdo también el partido del Cacereño, la reunión que tuvo con vosotros Moayá Sattad, prometiendo que os iban a pagar las nóminas. Fue un año tan raro y tan sui generis, ¿verdad?, que es difícil de olvidarlo en todos los sentidos, ¿no?
Sí, yo creo que el Málaga en líneas generales durante todos esos años fue un poco extraño, ¿no? Yo siempre recuerdo, yo vine del Atlético de Madrid en diciembre y llegué ahí y los tres primeros meses estuve sin cobrar porque no había dinero y tal. Luego te vas al tema del el mejor equipo o con mejores resultados, con mejores ingresos, es verdad que también muchos gastos y no te pagaban y estuvimos y te venían los trabajadores y te decían, oye, es que no nos pagan. Y dicen, o sea, si no teníamos cuatro meses sin cobrar. Entonces era una situación tan irreal en comparación al rendimiento deportivo que tenía el equipo, que era una barbaridad. Entonces, ¿a qué yo voy? Que creo que la unión era tan grande, la familia, jugadores que habían jugado en grandes equipos, venían a Málaga, no había egos dentro del equipo, creo que todos los tuvimos claros. El objetivo que teníamos y que creo que también el buen ambiente y los buenos resultados ayudó a que ese año pues se enmascarase un poco quizás los malos momentos económicos o el mal momento que vivía el club a nivel extradeportivo, ¿no? Entonces, bueno, contento en ese aspecto, pues siempre digo que el Málaga es no es solo un equipo de fútbol, sino creo que ese vínculo que hay dentro es especial.
Recuerdo el vuelo de vuelta, el silencio absoluto, porque era un silencio increíble, todo el mundo estaba casi acontecido por lo que había pasado, y la llegada al aeropuerto, Ignacio, con muchísima gente a las tantas de la madrugada, diciendo, oye, chapó, porque es que no podía haber hecho algo más.
No, al final, te digo que esos momentos eran únicos, pero cada partido que vivíamos en la Rosaleda, pues creo que ese recibimiento fue el colofón, ¿no?, a un año muy bonito, al que habíamos disfrutado todos, y sobre todo la importancia de disfrutar juntos, ¿no? Creo que la afición se sentía muy identificada con los jugadores, con el club, y creo que dimos muchas alegrías. Esa es la realidad.
¿Te acuerdas del partido posterior en Liga, Ignacio? Creo que fue contra Osasuna, que marca Batista casi al final. Esa atmósfera que se vio en la Rosaleda fue irrepetible, ¿eh?
Sí, pero creo que todos los partidos serán irrepetibles, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Ahora sabéis, estoy trabajando aquí en el Atlético Madrid, y creo que el año de Champions, eso era brutal, brutal. Incluso te digo, fui el año pasado a Málaga con el filial, y la gente, los jugadores flipaban con la infraestructura que tiene y el movimiento social que tiene, ¿no? La masa social que tiene es increíble. Entonces, bueno, pues es una pena que haya tenido que pasar lo que ha pasado en los últimos años, pero que creo que lo importante es que lo que tiene detrás, no solo del fútbol, sino todos los aficionados que tiene y lo que conlleva eso.
¿Has visto, Ignacio, cómo está el club ahora? El descenso a primera red, ¿sabes qué ha traído dentro de todo lo malo? Porque eso es malísimo, eso, ir a campos, es que eso es una barbaridad de malo, pero ha tenido una cosa muy buena, Ignacio, que la afición se ha unido de tal manera que no baja la afluencia de 22.000, 23.000, 24.000.
No, es una locura, es que es lo que te digo, al final la respuesta, no sabía el club, entiendo cuál iba a ser, ¿no? Podía ser de cabreo, de no querer ir, de este año en primera red, pues no voy a ir a ver al equipo por todo lo desastre que ha sido, y sin embargo fue todo lo contrario. Creo que eso ha unido mucho al equipo, y que bueno, que la buena afición es la que está en las buenas y en las malas, no solo en los partidos de Champions en la buena época, sino realmente el que es malaguista lo demuestra pues estando donde esté.
El problema, ¿verdad, Ignacio? Es que fíjate que estábamos hablando de hace 12 años los problemas que teníais los jugadores para cobrar. Afortunadamente los jugadores del Málaga están al día, no tienen problemas de pago, pero es que 12 años después de aquello la situación institucional sigue igual o peor en el Málaga, con un propietario que ni está ni se le espera, con acciones embargadas, con una administración judicial. Pues desde fuera, bueno, desde dentro, imagínate cómo lo estamos viendo desde fuera. Me imagino que echando la vista atrás te dará incluso más pena, ¿no? Porque es que no ha cambiado nada, y lo que ha cambiado incluso ha sido a peor, ¿no?
No, es una pena, o sea, esa es la realidad de todo, sobre todo si miras atrás, y lo que da pena, ¿no?, es que pasa el tiempo y al final normalizas una cosa que creo que lo único perjudicado es el aficionado y la ciudad en sí, ¿no? Creo que tiene muchas posibilidades, esperemos que algún día por fin se solucione todos los procesos judiciales que haya, y que creo que realmente, haya alguien en el club, ¿no?, que quiera llevar el equipo pues a donde se merece.
Que ojalá sea un poquito más alto de lo que se encuentra en la tabla clasificatoria. ¿Sigue mucho al Málaga, Ignacio, desde la distancia?
A ver, veo mucho fútbol, es verdad, le sigo, pero no veo todos los partidos. Pero sí que le sigo, sí. Por el míster.
Ignacio, 12 años después, ¿qué de tu vida? ¿Qué haces? Yo sé que estuviste ahí en la cantera del Atlético de Madrid como entrenador, que te estabas formando. ¿Por dónde te llevará la vida?
Bueno, pues seguí un poco en el mismo club. Al final me instalé aquí en Madrid, el club me dio la oportunidad de poder hacer el tema de las prácticas de aquí en las categorías inferiores, pero es verdad que, bueno, de momento no me veía desde una parte principal de entrenador. Entonces, bueno, un compañero mío me dijo que me incorporase a la estructura de la dirección deportiva, del día a día, de poder ayudarle con los equipos del filial y los juveniles. Y bueno, aquí sigo de momento.
Ignacio, no me creo con el capitán que eras aquí, que eras la bandera, y que no te dé eso del banquillo, con lo que tú transmites, ¿eh?
De momento no, de momento ya digo que no, sobre todo el principal. A mí si un día alguien me quiere llevar a su equipo de trabajo, creo que es lo que tú dices. Hay muchas veces, hay muchas formas que digo yo de liderar, ¿no? Un grupo de trabajo, un grupo de compañeros, un grupo siendo la pieza principal, o quizás desde otra perspectiva, ¿no? Y a día de hoy el entrenador me parece una figura muy difícil de gestionar, muy difícil, y que bueno, pues no me llama a día de hoy.
Oye, ¿tiene mucho trato con Pellicer? Me parece entenderte que tiene mucho trato con Pellicer, le tiene mucho cariño.
Hablo de vez en cuando con él, me parece coincidí con él como en el Málaga, como entrenador, hablamos de vez en cuando, muy de vez en cuando, cada vez más, es verdad, pero creo que al final es un hombre de club, es un hombre que ha dado todo por el club y sobre todo que creo que bueno, que lo que ha conseguido es muy importante también para el club y para él, ¿no?
Tiene una situación, Ignacio, tiene una situación difícil, ¿eh? Porque está la dinámica un poquito negativa en un momento importante, hay que mandarle ánimos, ¿eh?
Bueno, al final la segunda división es una liga muy difícil y muy larga y creo que los momentos malos pasan y bueno, que si es ahora pasan ha pasado ahora, ojalá llegar a la recta final en las mejores condiciones.
Desde luego que sí. Oye, Ignacio, no vaya a venir aquí a quitarnos canteranos, ¿eh? En tu nueva faceta. Que te queremos mucho, ¿eh? Pero cuidado.
Hay buena cantera, ¿eh, Ignacio? Hay buena cantera por aquí, ¿eh?
Al final, Málaga hace muy buen trabajo. Eso sí que es verdad.
Oye, Ignacio, que ha sido un placer, ¿eh? Charlar contigo. Siempre buscamos una excusa, ¿eh? Para charlar contigo porque nos encanta, ¿eh? Hablar y a la gente del Málaga y de Málaga le gusta mucho escucharte y sobre todo porque eres una persona, ya no solo por lo que hiciste por el Málaga, sino porque transmites mucho y dejaste pues tu físico, tu salud por defender la camiseta del Málaga y ese escudo y para nosotros siempre estarás en el recuerdo y en nuestra memoria. Te mando un fuerte abrazo y que te vaya muy bien, Ignacio.
Bueno, muchas gracias.
Hasta
a
luego.
Vosotros, chicos. Un placer.
Hasta luego.
Igualmente. Gracias. El contacto con Ignacio Camacho, uno de los grandes héroes de ese Málaga de Champions.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72, El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
23 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya sabes que todo el deporte malagueño continúa hasta las 4 y media. Después de pues esta charla, ¿verdad?
Qué bueno, Camacho.
Que nos gusta hablar con
a mí,
Ignacio
Emilio,
Camacho, ¿eh?
Me ha sorprendido, de verdad, ya lo hemos dicho en la entrevista. Me sorprende que no sea primer entrenador, que no le llame con lo capitán que ha sido, que acuérdate las declaraciones que hacía, cómo cogía siempre el toro por los cuernos, cómo nunca se escondía, qué entrenadores dentro del campo. Pero bueno, al final. Pues él ha visto el proceder del jugador y ha dicho, es que también el entrenador requiere de mucho más, ¿no?, que ser un líder, lo ha dicho. A mí me ha llamado la atención porque, mira, en un futuro, no sé si lejano o cercano, pues mira como Camacho como entrenador del Málaga en un futuro, ¿no? Pero bueno.
Bueno, de aquel Málaga de Champions, pues mira, está...
Está Wellington y De Micheli, Maresca, mira, fíjate, está Maresca de primer entrenador.
En el Chelsea, nada más.
En el Chelsea. Está Willy Caballero de entrenador de porteros del Chelsea. Está Martín De Micheli, fíjate, entrenó en River y ahora está entrenando a Monterrey. ¿Qué más de aquel equipo? Bueno, en realidad...
Baptista también estuvo de entrenador en Valladolid.
Baptista fue en el filial del Valladolid, correcto. Y ya está Duda junto a una dirección deportiva, como parece que va a ir también el caso de Camacho, y poco más. Es verdad, sí.
Bueno, pues ese Málaga de Champions, que siempre es grato de recordar, no solo por aquel partido, sino por todo lo que nos hicieron disfrutar en aquel curso 12-13, en aquella campaña inolvidable de Champions, pero que tuvo un montón de aristas. Volvemos al presente. Se ha sabido ya el nombre y el apellido de la lesión de Luismi, y ojo porque va a estar fuera de concurso pues un tiempo. Tiene una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y va a estar de baja pues entre 2 semanas y un mes. Es decir, prácticamente el mes de abril se lo pierde entero y en el tramo más incómodo para el Málaga por la situación que está viviendo. Y hoy ha hablado uno de los hombres importantes del Málaga, ha hablado Einar Galilea, Javi, que sobre todo manda tranquilidad y optimismo, ¿no?
Sí, manda mucha tranquilidad, manda mucho optimismo, sabedor que la situación es complicada. Vamos a escuchar a Galilea hablando de que sí se puede. Todo el mundo le preguntaba, oye, ¿se puede salvar el Málaga? No va a haber problemas. Dice que sí, que no va a haber problemas, que se va a salvar seguro.
Sí, hombre, claro que se puede solucionar. Bueno, somos conscientes de que la situación pues es la más complicada, ¿no? De lo que va de año. También es cierto que el año pasado también pues pasamos unas situaciones así, digamos, a finales de abril también complicadas, y es donde pues bueno, el equipo y la familia que somos se demuestra, y todos remamos en la misma dirección y lo vamos a sacar, vamos, tenemos plena confianza en ello. Pero bueno, también eso es cierto, que somos conscientes del momento que estamos pasando, de la responsabilidad que tenemos y de que tenemos que revertir la dinámica.
Ha hablado también Galilea.
Hemos hablado de Luismi, que va a ser baja. Pero una noticia muy importante, todavía me imagino que le quedará para regresar.
Sí, la de Dani,
paso,
¿no?
Hacia adelante, es que Dani Lorenzo hoy ha completado parte de la sesión de entrenamiento. Cuando el Málaga en su comunicado habla de que se ha reintegrado de manera parcial, esto quiere decir que esta semana va poquito a poco y que la semana que viene, si el jugador responde bien, ya estaría la dinámica de entrenamiento del equipo. No sé si estará ya después para poder competir o no, pero es un paso importante porque estamos hablando de un hombre y una posición tan concreta en la que el Málaga este año pues no ha tenido un jugador que se haya hecho titular indiscutible en esa posición de media punta o segunda punta.
Exacto, dices bien, sí. Y vamos a escuchar lo que estábamos diciendo a Galilea, hablar de Pellicer, Emilio, porque mucho se habla de la plantilla. Hoy le he preguntado a Galilea cómo está el entrenador, lo ve fuerte, lo ve bien.
Lo veo bien, lo veo con ganas de darle la vuelta a la situación, de trabajar hoy, mañana, cuando se pueda, para buscar las cosquillas al Huesca en este caso. Tenemos una semana pues larga porque jugamos lunes, entonces tenemos tiempo para preparar bien el partido. Y bueno, lo veo, vamos, con plena confianza en sacar esto adelante, porque bueno, se ha visto en situaciones parecidas, lo ha sacado y vamos, no tengo la más mínima duda que lo vamos a hacer todos,
bueno,
juntos.
Bueno, está encontrándose el Málaga con muchos goles en contra, eso sí que es verdad, los últimos partidos está realizando muchos goles en contra, muy pocas porterías a cero. Hoy a Galilea se le ha preguntado precisamente por ello, por los goles en contra, y vamos a escuchar precisamente lo que hablaba previamente el central vitoriano sobre este asunto.
De delante tienes a 11 tíos que te intentan meter gol. En la primera vuelta sí que es cierto que una de nuestras virtudes pues era la solidez defensiva, ¿no? Llegamos a encadenar creo que 5 partidos con la portería cero. Es cierto que en esta segunda vuelta pues bueno, nos está costando más, pero también es cierto que creo que el equipo juega o bueno, lleva jugando pues alegre, con vamos, o sea, es un equipo que no juega para tener la portería cero. Nos ha dado rédito en la primera vuelta y tenemos que volver a ello en cuanto antes, porque es la base para conseguir el objetivo y para conseguir puntos, vaya.
Bueno, pues en resumen, Emilio, la cara la de Dani Lorenzo, que poco a poco ha vuelto, la cruz la de Luismi. Ya sabes que el lunes no va a estar ni Dani Sánchez ni Kevin para el partido frente al Huesca.
Desde luego que sí, ni el propio Luismi, como es obvio, más Ramón, Enrique, Zaitán, el propio Dani Lorenzo. Es decir, que tiene bajas destacadas Sergio Pellicer de cara a ese partido, así que tiempo de hacer piña, hacer unión y ganar en un campo, el Alcoraz, donde yo no recuerdo que el Málaga haya ganado. Nos han enfrentado muchas veces, pero cada vez que vamos a Huesca es un campo complicado, siempre hay una primera vez, y si hay una vez para ganar ahí, es un lunes santo, un lunes de tanta pasión y tanto fervor que hay en las calles de Málaga. Como pasión y fervor, a buen seguro va a ver, sí, este sábado, 4 en punto de la tarde, en el Banús Fútbol Center, en la dama de noche, el Marbella se mide al Ibiza, un Ibiza que busca el ascenso directo, un Marbella que busca pues salir de la posición tan controvertida en la que se han metido en las últimas semanas, aunque es cierto que desde la llegada del Puma de Lerma ha cambiado un poquito la situación. Lo venimos contando, llamamiento del club, Javi, entradas, sí, para la afición del Marbella a 5 euros, hay que reventar la dama de noche.
El Marbella se la está jugando, la permanencia la tiene en su mano, desde que ha llegado de Lerma están invicto, una victoria y un empate, la plantilla está dando todo, el otro día pudieron incluso hasta ganar, pero ese es el fútbol que a veces te da y mucho te quita, y lo que quieren es que la dama de noche ante el Ibiza de Paco Gémez se pueda llenar, que haya un buen ambiente, que pase lo que tenga que pasar, pero seguro que los puntos se queden en casa con el apoyo de la afición. La verdad que el club como club está haciendo un trabajo enorme, autobuses, entrada, y es el partido de toda la primera red, Emilio, que tiene las entradas más baratas, a 5 euros entrada general, para intentar apoyar a estos jugadores que entrenan a Carlos de Lerma.
Sí, señor, pues el sábado va a ser ese partido a las 4 de la tarde. La última vez que hablé con él, pues hablamos de grandes cosas, ¿no? De la eliminatoria del Atlético de Madrid, jugar en la Rosaleda, llenar la Rosaleda. Era otra lucha y otra ambición y sobre todo otra ilusión. Pero ahora seguro que van a poner la misma lucha, la misma ilusión y la misma ambición. Un tío de la tierra, un tío de la casa y un tío que se la está dejando, evidentemente, pues todo lo que tiene para que el Marbella permanezca esta temporada en Primera Federación. Me refiero a Jorge Álvarez. Jorge, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de que te asomes aquí a esta ventanita de Deportes Cope Málaga y sobre todo encantado de que parece, quedan muchas finales todavía por delante, pero que le estás empezando a encontrar solución al problema, ¿no?
Pues sí, como tú has dicho, desde la llegada del Puma, que al final, bueno, él ha sido jugador, lleva 2 años con la plantilla, nos conoce a todos perfectamente y creo que está encontrando esa tecla que nos podía faltar a lo largo de la temporada.
Oye, Jorge, ¿qué ha pasado en este 2025? Porque bueno, nadie os exigía el ascenso, ¿no? Ni nadie os exigía jugar el playoff, pero estuvisteis muchas semanas ahí arriba coqueteando con esas posiciones, pero de un tiempo para acá el equipo se ha caído, los resultados no han llegado y hoy habéis visto en una situación que creo que ni en el peor de vuestro sueño imaginabais, ¿no?
Pues sí, pero bueno, yo creo que se está viendo de año tras año, además del nivel de esta primera federación. Es sorprendente incluso ver abajo equipos como Fuenlabrada, también hay metido filiales. Es decir, es una liga muy complicada y bueno, como tú has dicho, nunca hemos hablado de ascenso porque bueno, no era obligación. Somos un recién ascendido a primera ref, pero yo creo que sabemos de nuestras cualidades y sabemos que vamos a salir de ahí.
Finales por delante, la primera otra vez, o bueno, ya la tercera, porque hablaba de vuestro particular playoff de ascenso, el Puma de Lerma cuando llegó a coger el equipo. Ya habéis jugado 2 de esas finales, una victoria importante ante un equipo que estaba al alza como es el Sevilla Atlético, el empate, como comentaba mi compañero Javi a domicilio frente al Fuenlabrada en el Fernando Torres, y el sábado llamamiento para llenar la dama de noche contra un equipazo como es el Ibiza, que ahora tampoco estará deseando su mejor momento, Jorge.
Pues sí, unido con lo de antes. Yo creo que al final todos los equipos en esta liga tan difícil pues tienen rachas mejores, rachas peores. Sabemos cómo viene el Ibiza, que lógicamente van a venir a por la victoria porque quieren seguir peleando por esa lucha, por el ascenso. Pero es que pensamos que queremos ver la dama como ambiente del año pasado, de Getafe, Logroñés, tener a 2.000 personas allí empujándonos. Es verdad que nos da ese extra de motivación que a lo mejor en algún momento del partido nos puede faltar, y es que el club está haciendo un esfuerzo muy muy grande, está poniendo las entradas a 5 euros para este partido que va a ser muy muy bonito, y yo creo que es la hora de que la ciudad de Marbella responda.
Hay un detalle, Jorge, que llama poderosamente la atención y no podemos dejar pasar, es que dependéis de ustedes, o sea, depende del Marbella, en la mano de los jugadores del Marbella está, ¿no? Que yo creo que eso es lo más positivo, estáis a un punto tan solo.
Sí, estamos muy tranquilos por eso mismo, ¿sabes? Conocemos nuestros puntos fuertes, cómo jugamos, hay mucho optimismo y es que lo que tú has dicho, estamos a un punto, quedan todavía 7 finales de este playoff a primera red, como dice nuestro míster, y yo creo que podemos conseguirlo. Quedan 7 partidos, pero bueno, ya estamos centrados. Y pues sabemos y pensamos que si ganamos este fin de semana, viendo los enfrentamientos que hay, creo que ya podemos salir de esas posiciones de descenso y ya sí que sí depender completamente de nosotros.
Jorge, como tú dices, son 21 puntos. ¿No ves la igualdad que hay ahí abajo? Del puesto 16 al 19 estáis todos en 34 puntos. Luego el Fuenlabrada está 2 puntos por encima, que es el 14º. Si me pongo a mirar a la mitad de la tabla, están a 6 puntos. Voy a decir que es que ganáis 2 partidos y os metéis en una posición, no voy a decir cómoda, pero en cuanto a la clasificación, sí que tiráis para arriba, ¿eh?
Pues sí, sí, es lo que vemos en la clasificación, que es que hay mucha igualdad. No puedes hablar de que vamos, ves el playoff y me parece que el Mérida está con 48, que es decir, que tampoco es que haya muchísima diferencia de los equipos de arriba con los de abajo. Entonces, Sí, nosotros vamos, bueno, partido a partido, que es la frase que se suele decir, pero sí es verdad que ganas dos partidos y te asientas en una zona un poco más tranquila, seguramente.
Lo tenéis que lograr, Jorge, tenéis un equipazo, ¿eh? De verdad, ya no solo Callejón, pero tenéis un centro del campo ahora también con la llegada de Alex López, la veteranía de Bernardo también ahí en el centro de la zaga, tú que eres un puñal por la parte derecha, el pundonor que da Aitor Puñal, joder, tenéis un muy buen equipo para estar más arriba, no sufrir tanto y hacer sufrir tanto a la parroquia, ¿eh?
Sí, como he dicho, sabemos de las cualidades de cada uno. El Puma está tocando esa tecla que antes, pues, a lo mejor nos podía faltar con tú miras compañero a compañero y es que cada uno es un nivel que es que, vamos, creo que la mitad del equipo no le corresponde a esta categoría y se está demostrando, sobre todo en estos últimos partidos, que vamos a Sevilla, que es un equipo peleando por el playoff. Y conseguimos la victoria y creo que el otro día en Fuenlabrada pues también nos fuimos con ese sabor de boca de decir podríamos haber ganado.
Desde luego que sí. Oye, si ganamos encima metes un gol como el golazo que le metiste al Burgo en Copa del Rey, ya ni te cuento, ¿no?
Ojalá pueda repetir un gol, que es verdad que es bonito cuando además es el gol de la victoria.
Oye, qué buen recuerdo tienes de perfil de WhatsApp, ¿eh?
Pues sí, ya lo has visto, la tengo de perfil de WhatsApp de
Qué buen,
fondo
sí
y
señor.
tengo un cuadro en mi casa.
Sí, señor, pues es muy importante esa foto con Griezmann, esa pelea que tuvo ahí el Marbella, que perdió con honor en la Copa del Rey. Pues ojalá esa misma pelea se vea en los partidos venideros del Marbella, que estoy seguro que se va a poder conseguir, en la permanencia
Bueno,
del equipo.
el sábado no te he preguntado propiamente dicho por el rival, pero el sábado es un partidazo, ¿eh?
Sí,
El
el
Ibiza
Ibiza.
tiene un equipazo con el fichaje de Bebé también en el mercado de invierno. Tiene un muy buen equipo, han ganado, fueron 6-7 partidos seguidos, ahora llevan 4 partidos sin ganar, pero uff, partido de altos quilates en, ¿eh?, el del sábado.
Pues sí, al igual que ves nuestro equipo y ves jugadorazos de nivel de Callejón, Bernardo, Alex López, pues igual, te metes en el Ibiza y desde el entrenador que es un mítico de primera como Paco Gémez, ves jugadores de nivel como Bebé, Alex Gallar, es decir, son plantillas creo que de mucho nivel las que hay en esta primera federación, pero creo que estamos completamente preparados para pelear e intentar llevarnos la victoria.
Pues el sábado a las 4 de la tarde, todo el mundo en la Dama de Noche, en el Banús Fútbol Center, en 5 euritos la entrada. Echas una buena tarde de fútbol y además animas y apoyas a un equipo de la provincia de Málaga como es el Marbella. Jorge, todo lo mejor y a ganar el sábado y a salir ya de esa zona roja y hacernos disfrutar, no sufrir, ¿eh?
Muchísimas gracias, nada, un abrazo enorme a todos.
Abrazo fuerte, Jorge Álvarez, en el futbolista del Marbella, marbellí, carrilero diestro, también un hombre importante ahora con el Puma de Lerma, está jugando en esa línea de tres con dos carrileros, uno de ellos es Jorge Álvarez, de aquí de la provincia de Málaga, para mí un jugador muy, muy válido, muy, muy válido. Creo que podría jugar incluso en categoría superior, porque las veces que lo hemos visto, a mí la verdad es que me encanta verlo jugar. 8 para las 4 en punto de la tarde, no me olvido del gran acontecimiento que tenemos en el día de hoy. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Arranca la serie cuartos de final de la Basketball Champions League en el Carpena. Champions ni leñes de fútbol, la Champions, la que se juega a las 8 en el Martín Carpena, la que va a jugar el Unicaja de Málaga frente a la Reggiana de Jamar Smith, pendiente de Kenneth Faire, ha fallecido su madre. Vamos a ver si va a estar o no va a estar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Un equipo, el italiano, que además viene con la moral alta después de haber ganado en la última jornada de la Lega italiana, del Pallacanestro italiano, al Armani Milán, a todo un equipo de Euroliga y que viene de menos a más. Y además decía Ivonne Navarro en la previa, ahora lo vamos a escuchar a Ivonne Navarro, de precisamente que es un equipo que incluso puede jugar y ser más peligroso lejos de su cancha, lejos de Italia, que jugando como local. Unos cuartos de final que van a arrancar para Unicaja a las 8 de la tarde, pero antes a las 6:30 se va a jugar el Nimburg Galatasaray. Factor cancha para el equipo checo. El Galatasaray, recuerdo, pasó como segundo en el grupo de Unicaja. A las 6:30, ojo también, atención a esta eliminatoria, AEK Atenas Nanter. Te recuerdo que el que gane esa eliminatoria va a ser el rival de Unicaja en semifinales, siempre y cuando también lo pase el Unicaja, y que además el que pase esa eliminatoria va a ser el anfitrión de la Final Four,
que se va a desarrollar del 9 al 11 de mayo, insisto, o bien en Atenas, en la cancha de la ECA de Atenas, o bien en París. No se va a jugar en la cancha del Nanterre, que tiene 5.000 aficionados, se jugaría en la cancha del París Basketball, el equipo que sí que milita en Euroliga. A las 8 ese partido entre Unicaja y Reggiana, 9 menos cuarto va a ser el encuentro entre la Laguna Tenerife y el Dertona Basket, es decir, también el otro equipo italiano. Hay que decir que la referencia a la que hacía mención Ivonne Navarro, el Tenerife ha sido capaz de vencerle los dos partidos al equipo italiano, además con cierta solvencia, sobre todo el partido que ganó en el Santiago Martín de Tenerife, y el Baxi Manresa perdió por 15 en Italia y fue capaz de ganarle por 6 en el No Congos de Manresa. Es decir, que buenas referencias para el Unicaja de Málaga, sin lugar a dudas. Y vamos a escuchar a Ivonne Navarro, al técnico del Unicaja, pues hablando de un factor importante, hablando de los peligros que tiene la Reggiana para Unicaja.
Bueno, un equipo muy peligroso. Y además, un equipo que juega, insisto, sin ser grandes defensores, un equipo que juega duro, desde el punto de vista positivo, ¿eh? Juega duro, un equipo que no te concede canastas fáciles, que si hay que hacer una falta dura la hacen. Bueno, un playoff complicado, muy complicado.
Bueno, complicado. Y hablaba también Ivonne Navarro de la defensa, ¿no? De Unicaja está encajando muchos puntos. Dice que esta estadística hay que cogerla con pinzas porque se debe a que Unicaja juega un alto ritmo de posesiones.
A ver, nosotros hemos hecho las cosas de una manera durante 2 años y hemos llegado a final de temporada de una forma. Nosotros podríamos hacer las mismas cosas que hemos hecho 2 años y llegaríamos al final de la misma manera, ¿no? Pero ya hemos llegado, sabemos cómo hemos llegado de esa manera al final de temporada y queremos llegar de otra. Entonces estamos cambiando la forma, porque si haces lo mismo no puedes esperar un resultado diferente. Entonces estamos haciendo las cosas diferente ahora. Yo no puedo saber cómo vamos a llegar al final. Yo creo que vamos a llegar mejor al final. Pero por el camino no controlamos tanto cómo vamos a estar. Yo creo que físicamente vamos a estar mejor que las últimas 2-3 semanas. Pero no lo puedo estar seguro. Confío mucho en las cosas que hemos preparado y en cómo creo, pero ahora mismo no te puedo decir estoy seguro. Yo creo que vamos a estar mejor, creo que vamos a estar mejor que el domingo, porque la semana pasada fue realmente dura de trabajo, pero no tengo, digamos, un backup, ¿no?, para decirte, bueno, sé que como he hecho esto los últimos 2 años, ahora sé cómo vamos a estar. Yo sabría cómo vamos a estar si repitiéramos lo que hemos hecho los últimos 2 años, pero estamos haciendo cosas muy diferentes a muchos niveles, ¿no?, buscando un resultado diferente al final. Entonces, no lo sé. Igual estamos un poco peor que los años anteriores, no lo sé. Yo espero que vayamos a estar bien.
Bueno, pues es lo que opina Ivonne Navarro, que hablaba, eso sí, de la defensa de cara a esta eliminatoria y la defensa que está realizando el Unicaja en los últimos partidos.
Lo de los números es una cuestión un poco a coger con pinzas. No es lo mismo tener un partido con 165 posesiones y encajar 100 puntos que a 165 posesiones y encajar 100 puntos. No es lo mismo. Y no es lo mismo un rival como Coruña que un rival como el propio Reggio Emilia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los números no lo son todo. Nosotros hemos insistido mucho las últimas semanas en mejorar mucho la presión al balón en momentos de bloqueos directos. Hemos cometido algunos errores de concentración en cosas muy preparadas. Hemos mejorado mucho en el balance defensivo. Tenemos que mejorar mucho el rebote defensivo, sobre todo de los pequeños. Bueno, pequeñas cosas que tenemos que ir poco a poco y día a día mejorando. Bueno, y a medida que mejoramos unas cosas, no ir perdiendo otras, ¿no?, sino que, bueno, que vayamos sumando cosas positivas y no que una que entra sale otra, ¿no?
Ya sabes que hoy es baja Kylian Tilly por un problema personal, incluso puede ser baja el domingo frente al Valencia Basket, de la Reggiana perdiente de Kenneth Faret. De la Reggiana precisamente hablaba Ivonne Navarro.
Un equipo en el que premia muchísimo la experiencia, la veteranía, el saber jugar este tipo de partidos. Un equipo con muchísimos puntos por fuera, muy muy bien entrenado, dentro de lo organizados que son, tanto en ataque como en defensa, donde consiguen tapar ciertas carencias. Es un equipo con ese punto de imprevisibilidad que les da al tener jugadores un poco de rachas, ¿no? Winston, Barford, Mickey, el propio Amar Smith, incluso hasta Chitan, que puede jugar de tres. Bueno, muchos jugadores que pueden tener una racha de anotación que les agarra muchas veces a los partidos.
Por último, hablaba Ivonne Navarro de el factor cancha. Es una eliminatoria muy, muy corta. Si Unicaja gana este partido, lo podrá decidir la eliminatoria, la serie, el próximo martes en la cancha de La Rellana. Pero dice Ivonne Navarro que para eso el Unicaja tiene que ganar esta noche, claro.
Y el factor cancha, bueno, el factor cancha lo tienes ganando el primero. Es así de sencillo, ¿no? Y no es fácil. Repito que Río Emilia ha ganado más partidos fuera de casa que en casa este año.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja. Por cierto, los árbitros en el día de hoy, que ya los conocemos, son Julio Anaya, un panameño, Gati Salins, un letón, y un turco, Kerim Baki. Van a ser los encargados de pitar en el día de hoy. Atento también al tema de los árbitros, porque ya sabemos que el nivel no es el mejor, ni mucho menos. Prácticamente las 4 en punto de la tarde. Vamos a conectar con los servicios informativos, con Pilar García Muñiz y la tarde en COPE. Y nada, una vez que termine ese servicio informativo, volvemos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, y hoy con nuestro espacio de medicina deportiva y el doctor Vicente de la Varga. Así que hasta las 4:30, manda el deporte malagueño, no te desconectes.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Pasión por la tradición. Apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y citas culturales que las hermandades han preparado también en Araboca Plaza. Recuerdos de familia. Cada plato, una historia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo listo, la consulta preparada. Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y pasamos consulta como cada semana de la mano del doctor de la Varga, ya sabes, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y que siempre tiene para nosotros pues un clinic que darnos, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de las lesiones en los niños deportistas, ¿eh? Que no es lo mismo un niño deportista que un adulto o que un hombre ya hecho y derecho. ¿A que sí, doctor Vicente de la Varga? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, porque hombres hechos y derechos cada vez quedamos menos.
Quedan menos, que efectivamente.
Quedamos menos.
Y hechos hay muchos.
Por los de derechos.
Digo que eso te iba a decir, hechos hay muchos y algunos ya pasa de rosca, pero los de derechos ya es más complicado, ¿eh?
Vámonos torciéndonos poquito a poco, por malos caminos, pero vamos por ahí.
Desde luego que sí. Bueno, Vicente, estamos hablando de los niños deportistas, ¿no? Yo diría que casi el 100% de los niños en la casa practican algún tipo de deporte, con mayor o menor acierto. Algunos lo perpetran, otros lo realizan francamente bien, pero no dejan de hacer el deporte y de también tener algún tipo de lesión. Lesiones, vamos a hablar de algunos términos que seguro que algún papá o algún niño ha padecido o que le suena. Esto del tallo verde, esto de no el dolor del crecimiento y demás, que tiene una palabra que gusta tanto a los médicos. Muchas cosas y mucha diferencia entre un niño y un adulto, ¿no?
Bueno, de entrada es que los niños no son adultos bajitos, o sea, no son los locos bajitos que decía Serrat, no, son organismos en crecimiento, y son más pequeños porque no se han desarrollado, con lo cual es una cuestión de metabolismo distinto, no de menor dosis. O sea, un niño no puede tomar menos medicación porque pese menos, ¿no? Es porque su metabolismo es distinto. Eso es entendible, ¿no? Pero hace que también el comportamiento en el esqueleto sea distinto. En cuanto a las lesiones en los niños, lesiones en general, habría mucho que hablar. Pero las lesiones más frecuentes en los niños son las fracturas, curiosamente, y al contrario que en los adultos. En los adultos las lesiones deportivas menos frecuentes, y lo hemos visto durante 8 semanas que hemos revisado
todas las fracturas posibles en los deportistas, siempre decíamos que la fractura es lo menos frecuente. La lesión más frecuente en los adultos es una lesión muscular, una rotura muscular, y luego lesiones tendinosas. Esas lesiones en los niños son muy infrecuentes. Y es más, son imposibles. Un niño no tiene tendinitis. O sea, eso es un error. O sea, yo veo la consulta a muchos niños que los padres traen porque le han dicho que tiene tendinitis. La tendinitis, ya hemos hablado más de una vez, que es un concepto anticuado. El tendón no se inflama, o se inflama solamente durante un periodo de tiempo muy breve. Luego, enseguida, lo que pasa es que se degenera. O sea, tiene micro roturas que el cuerpo no es capaz de regenerar y entonces se hace crónico. Bajo ese concepto, una tendinosis, una degeneración tendinosa, es imposible en un organismo que se está generando. Entonces, un niño no tiene tendinosis porque cualquier tipo de degeneración la autorregenera inmediatamente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Los niños no tienen tendinitis. Uh-huh. Si a ti te suena, te digo tanto a compañeros míos que no se dedican a esto, médicos, o bien padres, un niño que hay una patología que te suena una tendinitis, hay que buscar una causa distinta. Generalmente es un problema en el hueso que aguanta el anclaje, que son las famosas apofisitis de las que hablaremos ahora. Pero los niños no tienen tendinitis por definición. Uh-huh. Y luego, es muy, 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 muy poco frecuente que un niño tenga roturas fibrilares. Eso también implica, de alguna forma, una musculatura más rígida, más envejecida. Es verdad que en los últimos años se están viendo en niños de 11, 12, 13 años, lesiones que no se veían antes. Y son lesiones, algunas veces musculares, incluso algunos pequeños desgastes del cartílago, pero es por una sobrecarga muy exagerada a la cual se está sometiendo en entrenamiento a algunos niños, que está llegando a que aparezcan patologías que no son frecuentes en los niños. Uh-huh. Es una raya en el agua, ¿no? Pero son cosas que yo antes no había visto nunca, y ya por suerte o por desgracia, llevo ya muchos años dedicándome a esto, y lo estoy viendo en los últimos años, ¿no? Entonces, es alguna vez puede pasar, pero también puede pasar que son niños que a lo mejor tienen 13, 14 años y son niños que ya están desarrollados y su cuerpo es casi como en un adulto. De hecho, yo tengo la misma talla que tenía con 13 años. O sea, era el más grande de mi equipo y luego me quedé siendo el más pequeño porque desarrollé muy grande. Entonces, yo mi cuerpo estaba casi hecho con 13, 14 años, ¿no? Entonces, puede llegar a pasar. Pero lo normal es que un niño ni tenga tendinitis ni tenga roturas fibrilares. Entonces, la causa más frecuente de una lesión en niño deportista son las fracturas, ¿vale? Uh-huh. Y tienen unas características distintas porque, en principio, son huesos mucho más flexibles y mucho más elásticos que en un adulto. De hecho, el hueso en el niño tiene un componente cartilaginoso, es decir, no tiene calcificación, y con el tiempo se va calcificando. Si tú haces una radiografía a un bebé, un recién nacido, apenas ves nada. Ves unas pequeñas manchas que son zonas de hueso que están osificadas, es decir, que han cogido calcio. El resto no se ve. Entonces es como un esqueleto fantasma, ¿no? Y a medida que van pasando los años, se van osificando, y además con un orden muy preciso, que es el que nos permite a los médicos determinar la edad biológica de un niño con una radiografía, y es por los núcleos de osificación que se van formando. Uh-huh. Así, cuando veis el CSI y de unos huesos que han encontrado, qué edad tienen en un niño, es por los núcleos de osificación. Es decir, se va osificando, pues el primero que lo hace es el de la clavícula y el último es el de la pelvis. Pues según los que se vayan osificando, se puede deducir con bastante seguridad la edad exacta de ese niño. Oye, Vicente, o en ese caso, de ese resto que se encontró.
Vicente, ya ha dejado claro, porque yo cuando jugaba al baloncesto en mi infancia y adolescencia siempre, ¿no? Tendinitis, ¿no? No te preocupes que eso es tendinitis, eso es reposo y demás. Es uno de los grandes mantras, lo has desterrado. Otro de los grandes mantras es, no te preocupes, ese dolor es normal, es el dolor del crecimiento. Eso de dolor del crecimiento, que te puede pasar en la rodilla, en la muñeca, en el tobillo, en la zona de la tibia, ¿eso tiene nombre y apellido? ¿Tiene una causa especificada eso del dolor de crecimiento?
Hay dos tipos de dolor de crecimiento, y más dos tipos muy distintos. Uno es el dolor de crecimiento que tiene cuando crecemos. O sea, hay veces que un niño se acuesta, le duele las rodillas, y le duele las rodillas de una forma difusa, generalmente las dos, y luego por la mañana los padres dicen, estás más alto, y realmente es hasta cierto punto cierto, ¿no? Es decir, en el esqueleto, en los niños, los huesos, sobre todo los huesos largos, crecen por los extremos. En los extremos están lo que se llaman las placas fisarias, es decir, unas líneas que separan el extremo del hueso, que se llama la fisis, del resto del hueso, que es la metáfisis, la parte más cercana a esa fisis, y luego la diáfisis, que es la caña, ¿no? En los extremos, en las rodillas, en las caderas, en los hombros, o sea, en los extremos, las zonas pegadas a las articulaciones, es por donde crece el hueso, crece el hueso. Pues el hueso crece por esas placas fisarias, son una especie de líneas en las cuales no hay hueso, lo que hay es cartílago, que ese cartílago se va creciendo, va formando más cartílago que luego se osifica. Pues ese crecimiento conlleva que haya más aporte sanguíneo a esa zona. Es decir, si algo está creciendo, necesita más alimento y necesita más oxígeno, con lo cual hay más hiperemia, que se llama, más acúmulo vascular. Ese acúmulo vascular con frecuencia aumenta de noche con el calor. Entonces, si yo tengo en las rodillas un periodo en el cual está creciendo la rodilla, está llegando más sangre, si yo me tapo en invierno con una manta, ese calor hace que los vasos se dilaten y aumente más la presión sanguínea, y eso es lo que causa el dolor. Entonces, una técnica sencilla para aliviar ese dolor es ponerse frío. Uno se pone frío, disminuye un poco el calibre de los vasos y el dolor mejora. Entonces, ese es un tipo de dolor fisiológico, y que corresponde a eso, a que está tirando el hueso, de que el hueso en la parte del crecimiento está demandando más comida, más madera para poder seguir ardiendo, ¿no? Entonces, eso es un tipo de dolor de crecimiento, y eso suele pasar en las rodillas, suele pasar en las muñecas, en la tibia, en las zonas en las cuales el crecimiento es más llamativo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los huesos que crecen en longitud. Pero luego hay otro distinto, que son lo que tú me hablabas. El niño que juega al fútbol y que le duele uno o los dos talones, o que le duelen las rodillas, y que tiene relación con el crecimiento, pero no de una forma tan directa. Es lo que hemos comentado antes de las apofisitis. Una apófisis es sencillamente es una zona del hueso, una especie de saliente, un bulto de hueso, vamos a decirlo así, donde se ancla un músculo. Uh-huh. O sea, los músculos hemos visto siempre que de la parte central, que es el vientre muscular, el filete, la zona rojiza, se acaba en los extremos blancos que se anclan en el hueso para tirar de él y generar el movimiento al contraerse en la musculatura. Pues la mayoría de los músculos, sobre todo los largos, se anclan en unos bultitos en el hueso, unos promontorios, que se llaman apófisis. Esas apófisis en el adulto forman parte del hueso, o sea, en la pelvis, este bultito que nos palpamos aquí en la cadera, sí, que a los que tenemos un poco de más molla nos cuesta encontrar, pero que la gente delgadita o de las chicas que se ponen el bikini enseguida se ven, hay dos prominencias en las caderas, eso se llama la espina ilíaca anteroposterior. Pues esa es una apófisis. Bueno, eso no exactamente, pero es una especie de apófisis. Pues como esas, hay muchas a lo largo del cuerpo. Entonces, la musculatura se ancla en esa apófisis. En las piernas, por ejemplo, distinguimos músculos que son monoarticulares, es decir, se giran en el fémur, saltan la rodilla y van a la tibia, y al estirarse extienden la pierna, como es parte del cuádriceps, y hay músculos que saltan dos articulaciones, como en el caso del recto anterior, que va de la pelvis, salta a la cadera, sigue con el cuádriceps hasta la rodilla y va a la tibia. Entonces, funciona sobre la rodilla y sobre la cadera, o lo mismo isquiotibiales. Pues, cuando hay un crecimiento del hueso, un estirón, el hueso crece, y crece a lo mejor un centímetro. Pues, inicialmente, el músculo se queda más corto y se queda tenso, y al quedarse tenso, ¿de dónde tira? De sus dos extremos. Sus dos extremos son las apófisis, a las que está anclado. En los niños esas apófisis son huesos separados del hueso principal. O sea, en la pelvis la apófisis del recto anterior está separado de la pelvis. Con el tiempo se acabará fusionando. Pues esa separación, si yo tracciono de ella porque el músculo está tenso, da dolor. y eso es una apofisis, eso es una inflamación de esa apofisis que está en crecimiento. Y esto, curiosamente, a lo largo de la historia, los médicos que han ido describiendo estos dolores le han ido dando su nombre. Entonces, cuando te duele el talón es porque la apófisis donde ancla el tendón de Aquiles en el calcáneo se irrita. Se llama un síndrome de Sever, uh-huh, que es quizás de las más comunes, una apófisis del calcáneo. Estira la tibia, el gemelo se queda corto y tracciona de su extremo. Claro, arriba tiene dos cabezas de gemelo, con lo cual reparte más la carga, pero distalmente es un tendón de Aquiles que va al calcáneo, que tiene un casquete, una especie de cúpula que está separada del resto del calcáneo, porque por ahí es por donde crece. Entonces la tracción lo irrita y da el dolor. Y en un deporte en el cual el hecho de saltar o de golpear hace que tú ejercites mucho el Aquiles, hace que tracciones mucho. Al cabo de las 2 semanas, 3 semanas, el músculo ha crecido y ha igualado la longitud del hueso. Entonces, pierde la tensión y deja de doler. Entonces, son dolores que persiguen a los niños en épocas de crecimiento más acelerado. El problema es que hay niños que empiezan con estos dolores allá por los 10-11 años y les acompaña durante todo el crecimiento. Esto es especialmente llamativo en niños que tienen una carrera deportiva fulgurante, sí, como el caso de tu hijo. O sea, alguien que destaca, claro, alguien que destaca en su deporte porque tiene una especial habilidad, porque tiene más coordinación física y porque tiene una mente especialmente preparada para eso. Pero claro, es un cuerpo que está en crecimiento. Si él cuando está estirando empieza con estos dolores, la forma es frenarlo un poco. Es decir, que no va a pasar nada con este dolor, o sea, no va a causar ningún daño, pero el dolor no te permite entrenar al ritmo, claro, que tú quieres. Pues ahí la cosa se convierte en un problema. Por dos motivos, porque el padre piense que es el futuro Messi o el futuro Maradona y entonces le hemos liado porque estamos frustrando expectativas, claro, que no debían estar en esa edad, o simplemente porque el chaval es un chaval que le gusta mucho el tema, que él se siente feliz haciéndolo y además se le da bien y tienes que pararlo. Tienes que pararlo más que nada porque si no el dolor no se va a quitar. Entonces son las situaciones que son desagradables porque además no tienes forma de evitarlo. Esto es una cosa que es por natural crecimiento y además no puedes prever a quién le va a pasar.
Ni cuándo va a desaparecer, ¿no, Vicente?
No, porque desaparecerá generalmente cuando acabe el crecimiento. Yo les digo para que se compensen, para que se queden consolados, que bueno, llegando a los 2.5 metros que está el techo, no te va a dejar pasar más. Entonces igual te paras de crecer ahí, ¿no? Esto no tiene forma de evitarlo. Entonces lo tienes en el calcáneo, lo tienes en la rodilla, que puede ser o bien pegado a la tibia, se llama el famoso síndrome de Agudes-Láter, que es donde el tendón del cuádriceps se ancla a la tibia anterior, que es un hueso distinto separado en los niños. Esa irritación de esa apofisitis es un síndrome de Agudes-Láter. Cuando pasa en la parte de arriba del tendón pegado al polo inferior de la rótula, pues eso se llama un síndrome Larsen-Johansson. Madre. O sea que eso, como los médicos somos así de particulares, pues a todos le queremos poner nuestro nombre. Entonces, el que lo describió por primera vez, pues le puso su nombre. Y aquí la verdad es que hay como 32, 33 y cada uno tiene un nombre específico.
Qué barbaridad.
Pero que no tienen mayor importancia generalmente, ¿eh? O sea, eso se acaban autolimitando cuando el crecimiento se refrena, pero que realmente no son patologías como tales, pero que pueden llegar a alterar bastante la vida deportiva de un chaval.
Pues bueno, tiempo, paciencia y buenos alimentos, ¿no? Como se suele decir, ¿eh? Que los niños, las niñas tienen una recuperación afortunadamente más rápida que los adultos. Yo te cuento una anécdota, hablando del crecimiento. Yo durante un año pude crecer 10, 11 centímetros, Vicente, pasé del 1,60 y pico al 1,75, 1,77, eso durante todo un año. Yo no tuve dolor ninguno, lo que sí es verdad que desde ese momento las rodillas no paran de crujirme. Es una cosa desde ese año, ¿eh? Desde los 12 a los 13 años que pegue el estirón, no paran de crujirme la rodilla. No sé si tiene algo que ver con las apófisis y demás, pero es para
contarlo. Eso es lo que fue una ruina para tus padres.
Totalmente.
Que en un año tuve que cambiar de pantalón y de zapatos, porque igual que hicieron las piernas, que hicieron los pies.
Sí, sí. Lo de los pies fue brutal, Vicente. Lo de los pies fue brutal.
Eso es lo que es una desgracia para los padres. Para el niño, bueno, pues ya está. Una vez que crece, no posees más largo, se es más listo. Que quede la cosa clara.
Doctor Vicente de la Varga, nos encontramos en tu consulta del Cante. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Cuídate.
Ya puedes
agotados todos los ejemplares.
Hora de COPE, los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos y Credialpes.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
En abril reabrimos la Caleta Beach Club, con lo mejor de nuestras costas, música en vivo y un tardeo de 10. La Caleta Beach Club, Playa de la Carihuela, Torremolinos. Imprescindible reservas.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Jornadas del Capricho en Asador Iñaki. Del 7 de abril al 5 de mayo, celebra con nosotros el primer aniversario de nuestro acuerdo con el Capricho y disfruta de una selección exclusiva de 7 vacas y 3 bueyes escogidos personalmente por el propio José Gordón. Haz tu reserva y saborea la mejor carne en Asador Iñaki. Calle Ayala número 38.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues ya está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Tenemos hoy una tarde de deporte francamente importante. Ya sabes, a las 8 ese partido, el primero de la eliminatoria al mejor de 3 de cuarto de final de la Basketball Champions League, el Martín Carpena entre Unicaja y la Arellana. Y hoy tenemos además tiempo de juego con la Champions, con los grandes, con Paco González y toda la banda. Así que una gran tarde de deportes. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora te dejo con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós. Mississippi. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh drop.